Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Era una jornada complicada, sin dudas, y marcada por las borrascas que han coincidido tanto la Joseph como la Christine para provocar pues una situación climatológica que hacía mucho tiempo no veíamos aquí en Salobreña y en el conjunto de la costa tropical, donde ha habido multitud de incidencias que vamos a ir comentando. Asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con la caída de árboles, daños en diferentes infraestructuras. Ha sido muchísima también la cantidad de agua caída en las últimas horas, hasta el punto de que ya prácticamente a estas alturas del año estamos muy cerca de igualar todo lo que llovió en el año pluviométrico, siempre hablando desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre del año siguiente. Bueno, pues cuando, por ejemplo, en el pasado año pluviométrico se habían alcanzado 432 milímetros, estamos ya en los 399 aquí en Salobreña, donde de hecho en las últimas 24 horas han caído casi 70 milímetros y atención, 50. Prácticamente han sido en las últimas 10 horas. Así que, bueno, pues ya eso da una idea de la cantidad de agua caída dentro de este temporal entonces que nos ha dejado pues estampas curiosas, algunas, bueno, con incidencias en las vías urbanas, pero también con un mar totalmente embravecido. Vamos a comentar todas las incidencias, también algunas ya rozando el ámbito de los sucesos, porque, por ejemplo, debido al temporal, dos narcolanchas han sido arrastradas hacia el interior y han sido interceptadas en la herradura. Ya fuera de esta cuestión, dentro del ámbito turístico, vamos a hablar de la certificación de turismo de destino turístico inteligente recibida en Fitur por Salobreña. Hablaremos también de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el Colegio Príncipe Felipe, que ha sido cerrado tras una denuncia de la AMPA. Desde el ayuntamiento planifican ya mejoras. Vamos a comentar también temas como la ordenanza de convivencia ciudadana de Motril, también solicitud para que no aparquen más las autocaravanas en Almuñécar. En cuanto a Lobres, se cancela por el momento la celebración de la Noche de las Candelas a la espera de intentar desarrollarla en otra fecha. Son asuntos que tienen que ver con la actualidad y que repasamos en estos titulares. La conjunción de las borrascas Joseph y Christine deja diversas incidencias en Salobreña, como caídas de árboles y daños en infraestructuras, también en otros puntos de la costa, como el vuelco de un camión en la A7 o el derrumbe de algunos muros en Motril. Interceptan dos narcolanchas en la herradura atrapadas por el temporal. El Ayuntamiento de Salobreña recibe un año más la certificación como destino turístico inteligente. El Ayuntamiento de Motril actuará en la impermeabilización del Colegio Príncipe Felipe tras la denuncia de la AMPA y planifica mejoras en otros colegios. Entra en vigor la nueva ordenanza de convivencia ciudadana de Motril para reforzar el bienestar social. Convergencia Andaluza propone hacer efectiva en Almuñécar la prohibición de autocaravanas en playas y zonas colindantes. Lobres aplaza la Noche de las Candelas por la previsión de lluvias.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La conjunción de las borrascas Joseph y Christine han tornado la jornada de hoy muy complicada aquí en Salobreña y también en el conjunto de la costa tropical, cumpliéndose los pronósticos de avisos naranjas por vientos, lluvias y fenómenos costeros. Con vientos prácticamente huracanados, han sido cuantiosas las incidencias que se han registrado tanto en la vía pública como en viviendas y en zonas rurales, aunque afortunadamente sin daños personales que lamentar. En Salobreña han sido numerosas las caídas de árboles producidas, por ejemplo en las avenidas del Mediterráneo y de Andalucía. varios pinos en el margen izquierdo de la rambla de Molvízar o un ciprés en el colegio Juan Ramón Jiménez. Otro árbol caído encima de un vehículo en la rambla de La Tahona. Han sido varios los desprendimientos en los márgenes de la carretera nacional 340, por ejemplo, a la altura del Hotel Salobreña o del antiguo cuartel de la Guardia Civil de La Caleta. De todo ello, se ha dado cuenta el Servicio de Conservación de Carreteras, si bien no se han tenido que producir cortes. En distintos puntos del paseo marítimo se ha caído una farola y ha quedado destrozado un kiosco de madera por la fuerza del viento, mientras que varios contenedores han sido arrastrados en todo el municipio. En el entorno del antiguo vertedero se ha roto también un cable de la red eléctrica, tras lo que se ha dado aviso a Endesa, sin conocerse aún a qué zona ha afectado. En varias zonas urbanas, por ejemplo en la avenida Federico García Lorca, se han caído tejas desde los edificios, por lo que se han vallado algunos sectores y se ha alertado a los viandantes que no circularan junto a las edificaciones. En cuanto a los centros educativos, donde ha habido un bajo nivel de asistencia, los servicios municipales han atendido distintas incidencias, como goteras o balsas de agua. Asimismo, como ocurre cada vez que llueve con fuerza, la zona de la Pontanilla y parte de la avenida Antonio Machado han quedado anegadas, a verse superada la capacidad del sistema de alcantarillado y generando complicaciones en el drenaje de agua. Desde el Ayuntamiento de Salobreña, el alcalde Javier Ortega ha destacado que la mayor parte de las incidencias se han producido por el efecto del viento más que de la lluvia. Ya desde ayer estaba activado el Plan de Emergencias Municipal en su fase operativa de preemergencia, que además de atender las distintas incidencias, ha desarrollado diversas tareas de prevención. Es el alcalde Javier Ortega.
Ayer nos declaramos el estado de preemergencia, con lo cual todos los servicios, tanto técnicos como de operarios de este ayuntamiento, están trabajando no solamente en la eliminación de estos problemas que nos van surgiendo, como caídas de árboles, sino también la prevención de otros que pudieran ser peligrosos, que pudieran caer por las rachas de viento. Y en la situación en la que nos encontramos, lo más prudente es aconsejar a los vecinos y a las vecinas que, si no es indispensable, no salgan a la calle, puesto que estamos teniendo también algunas incidencias con algunas tejas suertas, algunas cornisas que están como consecuencia del viento desprendiéndose.
Un mensaje de tranquilidad por parte del alcalde, que recomendaba evitar salir a la calle en la medida de lo posible, destacando que todos los servicios municipales están preparados para atender los problemas que puedan surgir.
Evitar en la medida de lo posible salir a la calle mientras perdure esta situación y que, sobre todo, lanzar un mensaje de tranquilidad desde el ayuntamiento. Tenemos puestos todos los efectivos, tanto operarios, policía local, protección civil, así como técnicos, y en colaboración con bomberos de motriz, para ir paliando aquellas situaciones que se van produciendo y ir preveyendo también aquellas que se puedan producir para poder evitar los posibles daños.
Más allá de la lluvia y el viento, el entorno marítimo del municipio ha dejado estampas muy poco vistas, con un mar totalmente embravecido y grandes olas rompiendo contra el peñón. En algunas zonas el mar ha llegado hasta el mismo muro que delimita la playa, introduciéndose el agua dentro del paseo. También los cauces del municipio, como la rambla de Molvízar y el río Guadalfeo, han elevado notablemente su caudal. Más allá de todas estas incidencias en Salobreña, la borrasca ha dejado muchas otras en el conjunto de la comarca. Las fuertes rachas de viento han provocado el vuelco de un camión en la A7, donde no ha habido que lamentar heridos. Según fuentes del Centro Coordinador del 112 Andalucía, sobre las 9:30 horas de esta mañana, recibían el aviso del vuelco de un camión de gran tonelaje en el kilómetro 872 de la autovía a su paso por el término municipal de Lújar y cerca del barrio del Romeral de Castelldeferro. El tráfico se ha mantenido lento, pero no se ha tenido que cortar la vía. Otro suceso destacado ha sido el derrumbe de parte del graderío del campo de fútbol Escribano Castilla de Motril, cuya caída cortó el paso en la calle Francisco Largo Caballero. También en el municipio motrileño se ha derrumbado parte de un muro del Cerro de la Virgen colindante con la avenida Nuestra Señora de la Cabeza. Junto al santuario se ha caído además un pino dentro de una larga lista de árboles derribados por el viento en todo el término municipal, así como anegamientos en los barrios portuarios. Y la borrasca Josef está dejando imágenes poco habituales en distintos puntos de la provincia. Una de las más llamativas se ha producido en la mañana de este miércoles en La Herradura, donde dos narcolanchas han aparecido en la orilla del litoral, azotado por un fuerte temporal de viento y oleaje. Según han informado fuentes de emergencias, el aviso se ha recibido en torno a las 9:20 horas, cuando una llamada ha alertado de la presencia de dos embarcaciones semirrígidas en la playa. De inmediato, el servicio 112 ha movilizado a efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y Salvamento Marítimo para tratar de auxiliar a los posibles tripulantes y asegurar la zona. Una de las narcolanchas se encontraba cargada de bidones de gasolina que han acabado esparcidos tanto en el agua como en la arena a causa del fuerte oleaje. La segunda embarcación permanece por el momento dentro de la bahía, aún en el mar y sometida a las adversas condiciones meteorológicas. Hasta el momento no ha trascendido información sobre el estado ni el paradero de los tripulantes de las embarcaciones, mientras los servicios de emergencia continúan trabajando en el lugar y evaluando la evolución de la situación.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y estas fuertes rachas de viento y lluvias persistentes están provocando también diversas incidencias en el municipio de Almuñécar y en el núcleo de la Herradura, principalmente relacionadas con la caída de palmeras y árboles de gran porte. Ante esta situación, los servicios de emergencia municipales se encuentran plenamente activados para atender los avisos y garantizar la seguridad en la vía pública. Según el balance provisional ofrecido por el Ayuntamiento Sexitano, los trabajos se centran en la retirada de ejemplares caídos y en la prevención de riesgos en las zonas más afectadas, donde el terreno, muy húmedo por las precipitaciones acumuladas durante los últimos días, está favoreciendo el desplome de árboles por la acción del viento. Además, se han registrado algunas incidencias puntuales en propiedades privadas. Los efectivos del Cuerpo de Bomberos, junto con personal de los servicios de mantenimiento y jardinería, están desplegados en distintos puntos del municipio para intervenir con la mayor rapidez posible y minimizar las consecuencias del temporal. En un mensaje a la ciudadanía, el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Goya, ha pedido extremar las precauciones mientras persista este episodio meteorológico adverso. Ha recordado la importancia de contactar con el teléfono de emergencias 112 ante cualquier situación de riesgo y ha confiado en que la borrasca concluya sin daños personales, limitándose únicamente a desperfectos materiales. La Mancomunidad de la Costa Tropical ha reforzado durante las últimas horas la coordinación comarcal de los servicios vinculados al ciclo integral del agua con motivo del temporal de lluvias provocado por la borrasca Christine y se encuentra realizando un seguimiento continuo de las incidencias registradas en los distintos municipios de la comarca. En este contexto, el presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, señalando que estamos trabajando de forma permanente y coordinada para atender cualquier incidencia que pueda producirse con todos los equipos técnicos y operativos activados. Caballero ha subrayado que la prioridad de la institución es ocuparnos, dice, del conjunto de la comarca, garantizando los servicios esenciales y ofreciendo una respuesta rápida y eficaz ante cualquier situación derivada del temporal. Por su parte, el gerente de Aguas y Servicios, Alejandro Jurado, ha señalado que las incidencias registradas durante la mañana estaban moderadamente previstas dentro de los distintos planes de emergencia y planes de acción, subrayando que no se han producido situaciones significativas o extraordinarias que hayan comprometido el servicio. Como actuación más destacada, Jurado ha indicado el desbordamiento puntual de un tramo de la Rambla de Molvízar, motivado por la rotura de un muro de contención en el ámbito de las obras de Rules, explicando que la constructora responsable ha adoptado una solución inmediata, quedando taponado en cuestión de una hora, con una afección limitada a la acumulación de barro en la zona de la etapa de Molvízar. Además, el responsable técnico ha detallado que se han producido incidencias en el suministro eléctrico que han afectado determinadas instalaciones, especialmente en una zona de Castel de Ferro, donde se ha reconvertido el abastecimiento desde la conducción alternativa de la Contraviesa, así como en puntos de la Herradura y Almuñécar, donde se ha registrado una suspensión general del suministro eléctrico de las bombas. No obstante, ha recalcado que ninguna de estas incidencias ha supuesto afección a la distribución del abastecimiento, que dice está plenamente garantizada. En este contexto, Jurado ha destacado que todos los depósitos de la red se encontraban durante la mañana por encima del 90% de su capacidad, lo que ha permitido disponer de un margen importante de maniobra y reacción. De igual modo, ha indicado que se han registrado incidencias menores relacionadas con las comunicaciones y la automatización en algunas instalaciones, obligando a operar de forma manual en distintos puntos, sin que en ningún momento se haya suspendido ni puesto en riesgo el servicio. Por otro lado, el gerente ha recordado que los puntos críticos, conocidos en zonas inundables, se localizan principalmente en el camino del Pelaillo, en Motril, en la zona de Berilla y el entorno de la calle Guadix, ambos en Almuñécar, áreas que permanecen bajo vigilancia constante. Finalmente, desde la Mancomunidad, indican que este balance tiene carácter provisional y que se irá actualizando conforme se disponga de nuevos datos, manteniéndose una comunicación fluida con los ayuntamientos y los servicios de emergencia mientras continúe el episodio de lluvias. El pasado jueves, durante la celebración de la Feria de Turismo Fitur, Salobreña renovó la certificación de Destino Turístico Inteligente, un modelo en el que viene trabajando el área de turismo y patrimonio del ayuntamiento. De esta manera, la villa continúa en el grupo de destinos a la vanguardia del desarrollo turístico. En marzo de 2025 se presentó el informe de diagnóstico elaborado por Segitur, la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, para la implantación del modelo DTI, Destino Turístico Inteligente, que incluye una estrategia de futuro basada en 5 ejes vertebradores: gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad. El Ayuntamiento de Salobreña forma parte de la red de destinos turísticos inteligentes desde septiembre de 2020, en una apuesta por la transformación del destino que finalmente se ha materializado a través de la implantación de esta metodología. El programa Destino Turístico Inteligente es promovido por la Secretaría de Estado de Turismo y gestionado por Segitur, con el objetivo de contribuir a mejorar la competitividad de los destinos turísticos y la calidad de vida de sus residentes, incidiendo en los 5 ámbitos de actuación indicados. Esta iniciativa, surgida del Plan Nacional Integral de Turismo 2012-2015, genera los mecanismos adecuados para facilitar la rápida incorporación de innovaciones en los destinos. La teniente de alcalde de turismo del Ayuntamiento de la Villa, María Carmen Rodríguez Callejón, destaca que la implantación de la metodología DTI ha sido posible gracias a la colaboración de todas las áreas municipales y de los agentes privados del destino, que han contribuido a proporcionar la información necesaria para evaluar al destino en base a los 97 requisitos y 261 indicadores que la componen para el conjunto de ejes claves de un DTI. Es Mari Carmen Rodríguez Callejón.
Todo ello ha sido posible gracias a la colaboración de todas las áreas municipales, así como de los agentes privados del destino, que han colaborado en todo momento y han posibilitado la información necesaria para evaluar el destino. Estamos muy satisfechos de haber recibido un año más este distintivo y, por lo tanto, animamos a nuestros agentes privados a que sigan trabajando con nosotros de la mano para seguir en esa línea de la gobernanza, la innovación, la tecnología, la sostenibilidad y la accesibilidad.
Este relevamiento ha permitido a Segitur valorar el grado de madurez del destino salobreña de cada requisito y posteriormente proponer unas recomendaciones a ejecutar para la transformación en destino turístico inteligente, ha añadido la edil. El DTI se define como un destino turístico innovador, consolidado sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia que garantiza el desarrollo sostenible del territorio turístico, accesible para todos, facilitando la interacción e integración del visitante con el entorno, incrementando la calidad de su experiencia en el destino y la mejora de la calidad de vida del residente. Para alcanzar estos objetivos, el programa promueve la implantación de un modelo de gestión que tiene en cuenta la transversalidad de la actividad turística y las características diferenciadoras de cada destino. Se articula sobre una metodología de diagnóstico que deriva en un sistema de recomendaciones y un sistema de monitorización que conforman los elementos fundamentales del modelo, permitiendo un proceso de mejora continuo de la gestión del destino adaptada a los retos presentes y futuros del turismo.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Motril actuará en la impermeabilización del Colegio Público Príncipe Felipe tras la denuncia de Lampa y planifica mejoras en otros colegios, informa Manolo Guirado.
Las intensas lluvias en el litoral han provocado la suspensión preventiva de las clases en el Colegio Príncipe Felipe de Motril debido a graves filtraciones de agua en el edificio, originadas por una claraboya en mal estado, según han informado el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. La acumulación de agua ha causado goteras generalizadas, afectando a paredes, cuadros eléctricos y mobiliario, e incluso ha provocado el derrumbe de algunas estanterías. La situación se irá evaluando a lo largo de la jornada, mientras que la dirección del centro ha comunicado el cierre del colegio y ha pedido a las familias que recogieran a sus hijos lo antes posible, en un contexto de notable preocupación Motril actuará de forma inmediata en los arreglos de impermeabilización del Colegio Príncipe Felipe y planifica ya nuevas intervenciones en otros centros educativos del municipio. Esta actuación se produce tras la resolución de competencias emitida el pasado lunes 26 de enero por la Delegación Territorial de Educación y después también de la denuncia pública realizada ayer por el AMPA del colegio que alertaba del estado de las instalaciones. Según ha informado el consistorio, una vez recibida la resolución autonómica y analizados los informes técnicos municipales, el equipo de gobierno ha activado una actuación planificada con recursos propios para mejorar las infraestructuras escolares, comenzando por la impermeabilización de la cubierta del Colegio Príncipe Felipe, considerada prioritaria. Desde el área de educación, que dirige la concejala Maite Jiménez, se ha trasladado al propio centro educativo que los trabajos se pondrán en marcha de manera inmediata. Además, el ayuntamiento está valorando nuevas intervenciones en otros colegios que presentan problemas similares como el Garballo Dinelli, Cardenal Belluga y Francisco Mejías, así como las humedades detectadas en el Colegio Público Río Ebro, con el objetivo de llevar a cabo una actuación global y no medidas aisladas. Es Maite Jiménez.
Nosotros esa resolución la tenemos el lunes a las 2:30 de la tarde. Nos ponemos manos a la obra en ese momento, tanto desde el área de educación en consonancia con el área de obras públicas, y determinamos una serie de actuaciones que son trasladadas a la dirección del centro ese mismo día, porque yo hablo personalmente con Lorena, la directora del Príncipe Felipe, y le traslado las actuaciones que se van a realizar. Estas actuaciones la prioridad que tenemos en la impermeabilización de la cubierta del Príncipe Felipe.
De forma coordinada entre las áreas de educación y obras públicas, el ayuntamiento está solicitando presupuestos a distintas empresas especializadas que visitarán los centros para evaluar técnicamente las necesidades existentes y garantizar una respuesta adecuada a cada situación. Paralelamente, el consistorio continúa desarrollando otras actuaciones en centros educativos del municipio, como los arreglos en los baños del Colegio Mariana Pineda, la próxima licitación de las obras en los colegios Pablo Picasso y Los Álamos, tras quedar desierto el concurso anterior, y diversas intervenciones en el Colegio Río Ebro, tanto con fondos municipales como con una subvención de la Diputación de Granada.
Redacción Costa.
Motril pone en funcionamiento la nueva ordenanza sobre protección de la convivencia ciudadana, un texto que recoge y regula aquellas actividades de ocio y las conductas incívicas que se producen en los espacios públicos no recogidas anteriormente, con el objetivo de mejorar la seguridad, la convivencia y la vida cotidiana en el municipio. Un documento que entró en vigor el pasado viernes 23 de enero, tras su aprobación en pleno el 31 de octubre de 2025. Esta ordenanza municipal tiene por objeto la prevención de actuaciones perturbadoras de la convivencia ciudadana y la protección de los bienes públicos de titularidad municipal y de todas las instalaciones y elementos que forman parte del patrimonio urbanístico y arquitectónico de Motril, frente a las agresiones, alteraciones y usos ilícitos que puedan ser objeto. Este documento supone un desarrollo de los preceptos de la antigua ordenanza, actualizada a las necesidades de la ciudad. El edil de Seguridad Ciudadana, José Peña, explicó que se trata de un documento que busca mejorar la convivencia y el respeto para todos los ciudadanos del municipio. Tenemos que destacar, dice, que se ha introducido un nuevo precepto con la obligatoriedad de aquellas personas que poseen animales domésticos, teniendo que llevar obligatoriamente bolsas para la recogida de las deyecciones de los animales, así como una botella con agua o similares para limpiar los orines de los animales. José Peña explicó que esta ordenanza también contempla el control de las bebidas alcohólicas y la prohibición de actividades y servicios que no tengan autorización municipal, siendo actividades que se han visto aumentadas y que perturban la convivencia de los motrileños. El ayuntamiento pone en marcha este texto con el objetivo de regular e informar a la ciudadanía sobre las normas de conducta que se deben establecer en el espacio público, incluyendo conductas sobre degradación visual del entorno urbano o la limpieza del espacio público. Es José Peña.
Un documento que busca mejorar la convivencia, como ha hecho Ministra Ciudadana, el bienestar común y también el respeto en todo y cada uno de los ciudadanos en nuestro municipio. Dentro de estas conductas, una norma que contempla la degradación del espacio público, como es la prohibición de esas conductas grafitis, pintadas, el mobiliario, cualquier tipo de publicidad, el espacio no utilizado para ello, con sanciones que pueden ir de los 750 euros hasta los 1.500. También contempla normas que contempla pues, la limpieza del espacio público, con evidentemente el control o la prohibición de tirar pues, residuos incontrolados en lugares que no sean a tal fin y también a deshoras.
También se regula el incorrecto vertido de residuos fisiológicos en la vía, la regulación de actividades de ocio y sus conductas específicas, las actividades y prestaciones de servicio no autorizadas, las actitudes vandálicas en el espacio público y otras conductas que puedan perturbar la convivencia, así como los usos inadecuados y la publicidad. Además de estas medidas específicas, se establece un régimen sancionador por su incumplimiento y ha sido sometida a consulta pública previa con el fin de recabar la opinión de los ciudadanos sobre las verdaderas necesidades de convivencia. El documento ya ha entrado en vigor y puede ser consultado por toda la ciudadanía en la página web del Ayuntamiento de Motril en el apartado de transparencia. Motril entre los municipios financiados por Diputación para acoger exámenes teóricos de la Dirección General de Tráfico.
La Diputación de Granada ha financiado con 200.000 euros la implantación de aulas informatizadas para la realización de los exámenes teóricos del carné de conducir en la provincia, una iniciativa que beneficia directamente a los municipios de Motril, Baza, Loja y Guadix. En el caso de Motril, esta actuación permite que los aspirantes a conductores puedan realizar las pruebas en el propio municipio, evitando desplazamientos a la capital y mejorando el acceso a un servicio público esencial. La inversión se articula a través de subvenciones nominativas de 50.000 euros concedidas a cada uno de los cuatro ayuntamientos, destinadas a la adecuación y dotación de espacios municipales con los medios técnicos necesarios en colaboración con la Dirección General de Tráfico. La iniciativa se enmarca en la estrategia de la Diputación de Granada de apoyar a los municipios y avanzar en la cohesión territorial, facilitando que servicios públicos clave se presten en el territorio, especialmente en zonas alejadas de la capital. Asimismo, se alinea con el proceso de modernización impulsado por la DGT, que apuesta por exámenes teóricos informatizados más ágiles y seguros, con cuestionarios individualizados y nuevas pruebas digitales como la de percepción del riesgo mediante vídeos. En relación con este proyecto, la diputada de Economía y Atención al Alcalde, Ana Molina, ha destacado que este modelo mejora la transparencia, refuerza la seguridad de las pruebas, permite un mayor control del proceso y reduce desplazamientos innecesarios, contribuyendo así a una movilidad más segura y a la igualdad de oportunidades con independencia del lugar de residencia.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Convergencia Andaluza de Almuñécar ha presentado para el próximo pleno municipal una moción para hacer efectiva la prohibición de estacionamiento y acampada de autocaravanas en las playas y zonas colindantes al litoral. La formación ha recordado que el municipio cuenta con una ordenanza vigente desde 2016 que prohíbe estas prácticas, pero ha denunciado que no se ha estado cumpliendo, lo que ha provocado una ocupación continuada de estos espacios. Según ha señalado, esta situación ha generado impactos ambientales y paisajísticos, ha afectado negativamente a la imagen turística del municipio y ha agravado la falta de aparcamiento en paseos marítimos y calles cercanas, especialmente en periodos vacacionales. La moción pone el foco también en la competencia desleal que esta práctica supone para los campings del municipio, que sí cumplen con la normativa turística fiscal y ambiental. Ante este escenario, Convergencia Andaluza ha propuesto revisar la ordenanza municipal sobre autocaravanas, acompañándola de un informe jurídico técnico que garantice su cumplimiento, además de reforzar la labor de control e inspección por parte de la policía local y mejorar la señalización en los accesos y zonas sensibles del litoral. Finalmente, subraya que el objetivo es ordenar el uso del espacio público y proteger el medio ambiente y la convivencia sin criminalizar esta modalidad turística.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
La Concejalía de Lobres ha decidido aplazar la celebración de la tradicional Noche de las Candelas prevista para mañana debido a las condiciones meteorológicas adversas. Según las previsiones, existe un 80% de probabilidad de lluvia, lo que ha motivado esta decisión adoptada a última hora, a la espera de una posible mejora del tiempo. Desde el área municipal se han propuesto como nuevas fechas para la celebración del evento el lunes 2, martes 3 o el viernes de la próxima semana. La fecha definitiva se confirmará en función de la evolución meteorológica y se comunicará a través de los canales oficiales del Ayuntamiento. La concejalía ha pedido disculpas por las molestias que este aplazamiento pueda ocasionar y ha agradecido la comprensión de vecinos y visitantes, subrayando que la seguridad es la máxima prioridad.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Quique Blues Band llenará de acordes la Casa de la Cultura Sixitana este jueves, informa Lourdes Maturana.
Quique Blues Band actúa este jueves en Almuñécar, en la Casa de Cultura. El grupo, fundado por Quique Porras, junto a otros tres músicos relevantes en la escena del blues malagueño, cuenta con el propio Quique a la batería, Fran Pacheco a la guitarra y voz y Paco Gines, más conocido como Epi, en el bajo, junto a Jesús Durán al piano y órgano. La banda rinde tributo a grandes personajes en el panorama del blues. Esta mañana hemos hablado con Fran Pacheco, quien nos ha contado un poco más de qué hay detrás de los ensayos y cómo transmite esa energía al público.
La música, digamos, de raíces no pertenecen a las modas, son músicas, bueno, clásicas, igual que el flamenco, igual que el jazz, que son perpetuas, pero de moda no pertenecen a la moda, no pasan de moda. Sí, bueno, pues los temas pues, se van eligiendo, digamos que los temas nos eligen a nosotros realmente. La verdad que yo disfruto igual, realmente en el local de ensayo donde surge la magia, ¿no? Donde surgen las canciones y donde surgen las ideas. Bueno, es un proceso que a mí me gusta mucho. Pero bueno, después la energía del directo, realmente si no fuera por eso no estaríamos aquí. Bueno, pues temas de B.B. King, temas de Muddy Waters. Las leyendas siempre están ahí para enseñarnos cosas, para aprender de ellos.
Para quien esté interesado, todavía quedan entradas disponibles que pueden encontrar a la venta en lacocheraentradas.com a precio de 15 euros y en otros puntos de compra físicas como serían la propia Casa de Cultura, Viajes Azul Marino y Librería Contreras. Recordamos que la cita es ese 29 de enero a las 19 horas en el auditorio de la Casa de Cultura del Muñoz.
Ya metidos en la agenda cultural, recordamos los eventos que tenemos para estos próximos días. Este viernes a las 7:30 de la tarde se celebra la Gala del Senderismo por su 10º aniversario. También tenemos el día viernes la presentación del libro del cantador Juan Pinilla, Los colores de la nieve, su primera novela, que a las 7 de la tarde va a ser presentada en la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal de Salobreña. Y más asuntos, porque este sábado tenemos el cuarto certamen de bandas de la agrupación de cofradías de Salobreña. Será a las 8 con la presentación de la sección musical Nuestra Señora de las Angustias de Motril, de la agrupación musical María Santísima de la Estrella del Albaicín de Granada, la banda de cornetas y tambores María Santísima de la Victoria del Realejo y la banda de música de Salobreña como anfitriona. Además habrá un pasacalles previo a las 7 de la tarde desde la Plaza Picasso. La entrada del evento es de 5 euros. Son las propuestas culturales que tenemos en Salobreña para estos próximos días. Llega el momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana miércoles continúan los avisos meteorológicos, aunque van mejorando poquito a poco respecto a la situación de hoy. Por ejemplo, se mantienen durante todo el día el aviso naranja por fenómenos costeros, aunque no tenemos ya aviso por lluvias. En la jornada de mañana sí tenemos aviso amarillo por vientos, así que bueno, en este último aspecto entonces la cosa no va a estar tan complicada como lo ha estado hoy aquí en Salobreña. En el conjunto de la provincia se esperan cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones moderadas generalizadas en el interior, que serán localmente fuertes y persistentes, más intensas en las sierras béticas y débiles en el litoral, temperaturas mínimas en ascenso generalizado localmente notable, máximas en ligero ascenso, vientos de componente oeste moderados en el interior y fuertes en el litoral y cotas altas con rachas muy fuertes. La máxima para mañana en la costa tropical se espera en 21 grados, la mínima en 15. Ponemos punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos ya con la información mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa, segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.